pueblo despierta, ya es hora de luchar por una vivienda digna de carácter popular.
Buenas tardes. Este es un programa emitido sin control aéreo, ni terrestre siquiera. Estamos a punto de iniciar un vuelo que será el programa número 67 de Radio V de Vivienda. Abróchense los cinturones. O no, mejor desabróchense los. No te oigo. Bueno, ahora sí, ahora te oigo. ¿Decías?
Yo no me oigo.
Yo sí.
Digo que puede haber turbulencias.
Sí, puede haber turbulencias. Este es el programa 67 de Radio V de Vivienda y tenemos a los mandos a compañero Mike.
Hola, buen día.
Por eso. También aquí con el micro verde a la compañera Ana.
Hola, hola.
Y en el micro amarillo a Fernando Inodes.
Más datos en el puente de mando y amenazado por un militar.
Con la pistola en la cabeza.
Aquí nos tienen.
Bueno,
fin de semana.
Y bueno, y esto como siempre es un programa sin control ni aéreo ni terrestre, ya lo decía al principio, no tenemos guión, tenemos motivos para llevar a cabo el programa, para llevar a cabo el programa número 67 de Radio V de Vivienda. Podéis escucharnos en el podcast de Radio Bronca y esto se remite martes, jueves y viernes y se graba y se produce y se perpetra cada dos domingos. ¿Qué más? El programa, pues, o sea, el sumario, pues así sumariamente diríamos que, bueno, hace dos programas fue el Papa, hace uno, pues, la campaña electoral, y hoy, que es día...
¿De puente?
Eso es, día de puente aéreo. Hoy que es día domingo... ¿Cinco? Hostia, cinco. Empezó la semana con otro cinco. Pero bueno, hoy que es domingo, día 5, grabamos el programa 67. Cualquier queja o sugerencia incluso a radiovdevivienda@gmail.com.
¿Y el teléfono? Por si alguien quiere llamar.
Me pilla de espaldas y lo vas a leer tú.
Pues mire, caballero, el 93-359-4900, 93-359-4900.
Llame en caso de que hoy sea domingo 5, si no...
El sorteo del jamón hoy no va
si no,
a ser.
Si no, use el correo electrónico, sí, no, eso, la cesta de Navidad menos. Bueno, eso, el sumario del programa y de lo que vamos a hablar, pues de lo que tenemos que hablar. Ana, ¿de qué vamos a hablar?
Bueno, yo no sé si se me oye, yo no me oigo.
Se oye perfectamente.
Vale, pues perfecto. A ver, de tantas cosas, pero bueno, yo soy la portavoz de, en este caso, de las movilizaciones. Entonces tenemos que hablar de que, claro, todo esto cada vez nos va atacando más. Y bueno, cuando sea el momento ya lo hablaremos. También del José Luis, Burgos. Está en huelga de hambre delante del Banco de Santander, porque aparte de la pírula de la casa, le han hecho una pírula con un seguro, muy heavy, o sea, entonces, bueno, también hablaremos de él, intentaremos, si técnicamente es posible, hablar para que mejor sea él el que nos cuente, y bueno, no sé de qué más, paso palabra a otro compañero.
Pues yo, más algo aparte del tema de la vivienda, que es el que mueve el programa, al final del programa también me gustaría hablar un poquito del tema, de algunos temas de actualidad que están ahí. Por ejemplo, el tema Wikileaks, a ver qué opinión hay por aquí.
Sí, sí, sí.
De esas filtraciones, si van a poner en jaque al sistema o va a ser todo una broma. y todo eso sazonado con buenos temas musicales, de musicales sí, que hemos traído bien. Y que a ver si ayuda un poco.
¿Qué has traído? Solo has traído tú
también has traído alguna cosa, ¿no?
No, yo la música traigo en la cabeza, pero tú la has traído.
Bueno, pues, entre todos saldrá un buen programa, seguro.
Sí, y bueno, yo haré un repaso de la prensa. De hecho, oiréis el ruido de los diarios al abrirse y cerrarse, así como... Y bueno, básicamente, pues bueno, hacer un comentario sarcástico, que no merece otro, de la fiesta democrática, que le llaman a eso de... Es que acabo de ver la foto de Mas abriéndome la mano también y... Y entonces, bueno, pues eso, o sea, comentaré el 28N. Porque el 29N sería en caso si fuese más rollo punto pelota y tal, pero el 29N, que tiene su qué, y luego pues eso, pero comentándolo desde la prensa y desde la prensa digna, sobre todo. Tengo por aquí también el último semanario directa, el último número del semanario directa, del semanario y la directa, y bueno, y con eso y un bizcocho, pues ya podemos ir poniendo algún tema, ¿no? Alguna
antes,
canción.
Antes de eso hay que presentar a nuestro técnico de hoy, de urgencia.
Claro que sí, es un técnico de urgencia.
Sí, sobre todo de las emergencias, ¿no?
Estaba, menos mal que estaba de retén y ha podido abrir. Sí,
preséntate.
Pude aprovechar. Pues soy Mike y nada, encantado de estar en este programa.
Pues vamos a empezar con un temita del último disco de Rosendo, que se llama A veces cuesta llegar al estribillo, y un tema que se llama Malatiña, que yo creo que Rosendo se anticipó a todo lo que está pasando para hacerlo.
Pero Malatiña, ¿cómo? Malatiña.
Malatiña.
¿Y es de qué va?
Bueno, pues oír la letra.
Habrá que oírla, claro. Pa.
Rosendo siempre tiene sus metáforas.
Pues
pero...
vamos con Rosendo.
Thank you.
pues era Rosendo, y bueno, informaros que por el tema del puente y tal, nos hemos dejado hasta las cuñas en casa. Paco, hay algunas noticias por ahí, ¿no?
Sí, ahora se oiría aquello del tum 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 tum, que es la cuña de las noticias dentro de Radio V de Vivienda. Bueno, pues sin cuña. Empezamos con una felicitando y dando la enhorabuena a la gente de la plataforma de Afectados por la Hipoteca. La web es afectadosporlahipoteca.com. Y allí pues tenéis vídeos e información. Especialmente le felicitamos por lo de ayer mismo, antes de ayer, el día 3. El día 3.
El viernes.
Sí, en el que por segunda vez se ha conseguido paralizar el desahucio de Lluís Martí, creo que se llama, pues un vecino de la Bisbal del Penedès que una caixa lo tiene acorralado ahí con la hipoteca y con esto que sabéis, que además de no solo con quitarle el piso, sino con encima mantener la deuda. Con un hijo de 9 años. Y por segunda vez. Sí, ojo al dato. Que entonces, bueno, el caso es que se ha conseguido parar por segunda vez esto y, bueno, felicitar esa lucha ciudadana por parar de una vez a la banca, ¿no? Me trae también a la cabeza dos cosas. Otra victoria que comentabas, ¿no, Ana? La de Parcs i Jardins,
sí,
que también han luchando, por lo menos han parado.
Pues sí, un tema de que, bueno, pues se jubilaba gente y no cogían a nadie más, y por otro lado, pues la privatización llega hasta Parcs i Jardins.
Sí.
Entonces, pues bueno, se han encerrado, han conseguido su victoria. O sea, esto quiere decir que luchando se consiguen las cosas.
Aunque,
en el sofá, ¿no?
Aunque no lo refleje la prensa, porque de Parcs i Jardins llevaban en huelga un montón de tiempo y no se sabía nada de ellos. Entonces, bueno, creo que ahora está llegando Artur también al estudio. Y bueno, ¿qué más? También me recuerda, hablando esto de parar a la banca, pues que hoy es día 5 y el día 7, a partir de un vídeo, yo creo que bastante simpático, ¿no? Que sea a partir de ese vídeo, ¿no? Pues el Eric Cantona promovió hacer una jornada de protesta con los bancos, pero que fuera eso, pues, totalmente pacífica y totalmente legal, como es la de, bueno, sacar el dinero de los bancos el día 7. Si esto en Francia, digamos que tiene su efecto, pues nos podemos dar con un cojalitois, ¿no? De mil pares de cojones. Porque, a ver.
Ovarios.
Sí. Incluso yo lo diría al revés, de ovarios y de cojones. Pero bueno, la cuestión es que esto, todo el movimiento de Stop Bank y el Bank Run, también podéis, si tenéis internet delante o si domináis el tema de navegar por las webs así subversivas, pues entonces, si ponéis Bank Run 2010. También es
Bank Rompuy.
¿Eh?
Bank Rompuy.
No, Bank Rompuy. Bank Run, todo seguido, Bank Run con K. Y 2010, todo ahí. Y entonces, bueno, pues ahí está el asunto. Aparece ahora en el estudio, entrando por la banda derecha, el Artur.
Hola.
Y ya somos 5, como el día. Y bueno, y entonces el caso es que. Que bueno, que esto de la banca, pues igual nos da para hablar. Igual es noticia la semana siguiente, porque lo que no arrastren también un poco, pues las ciudadanías de Francia y de Alemania, pues me temo que una península como la nuestra, tan de verlas venir. Pero bueno, aquí hay que seguir dándole, que sin necesidad de franceses ni alemanes, tanto Parcs i Jardins como la plataforma de afectados por la hipoteca han conseguido esas pequeñas victorias que son las que cuentan. Y
también había otra victoria, lo que pasa es que no tengo muchos datos, y mira qué raro en mí,
sí,
sobre un particular que ganó.
Fernando, y no des más datos.
Por eso. Que ganó un contencioso que tenía con una entidad bancaria por el tema este de esos seguros que hay con el Euribor, que si bajan...
Ah, sí.
Sí,
la swap.
Cuando suben ellos te abonan la diferencia o algo así. Este señor dice que cuando contrató este seguro y le hicieron firmar un contrato de solo 2 hojas, donde tampoco explicaban demasiada cosa, te lo planteaban así de bonito, claro, él firmó. Al cabo de un tiempo el banco le reclamaba 9.000 euros y él dijo ¿en concepto de qué? Bueno, el banco para eso ya le enseñó un dossier de 21 páginas donde le explicaba en concepto de qué. Claro, él dijo, bueno, es que yo he firmado una cosa, aquí nadie me ha explicado nada. Y parece ser que bueno, pues un juzgado le ha dado la razón en el caso de que había una... ¿Cómo es el concepto técnico? Una...
Nos falta que Carlas, que es nuestro jurista.
Sí, pero...
Titular.
Malintencionado, ¿no? O sea,
sí, sí.
Con premeditación y alevosía, ¿no?
Este, creo que fue, bueno, fue a principio de la semana, creo que el martes o el miércoles, hubo por el Canal 33 la emisión de un informe. Si buscáis en porque está lo cuelgan en las propias páginas de la tele, de internet, pues el programa se llama Latitudes y bueno, el título no lo recuerdo ahora, creo que era Units para una hipoteca justa, creo que ese era el título, pero me puedo equivocar perfectamente porque lo digo de memoria. En esto son 25 minutos en los que se habla de los swap. Aparece la gente de la plataforma de afectados por la hipoteca, aparecen casos personales de gente estafada, con todas las letras, por esos swaps y esos clips. Y también en la misma web en la que se ve el vídeo están los enlaces tanto a noclip.org, creo es, como a la misma plataforma de afectados. Bastante recomendable, ¿eh? Es una cosa que hemos de reconocer que muy de vez en cuando, y en la segunda cadena y a las tantas de la noche y sin promoción, a veces hay resquicios por los que empieza a aparecer, bueno, lo que hay. Lo que hay es eso, o sea, decenas de miles de familias en proceso de desahucio y bancos enriqueciéndose a saco con la crisis. O sea, no bancos en crisis, no, bancos sacándole a la crisis de todo, porque lo de los swaps es ingeniería financiera de esta más peligrosa que la droga sintética.
Bueno, había un chiste del Roto que ponía... ahora a la delincuencia le llaman así. Ingeniería económica, ¿no?
Sí, exactamente.
Sí. Ingeniería terrorista. Bueno, me apunto yo porque, bueno, resulta que tenemos a un compañero que se llama José Luis Burgos, que está en huelga de hambre delante del Banco de Santander en el Paseo de Gracia, número 5. No voy a explicar toda la historia porque es muy larga y aparte os invito a que paséis por allí porque tiene para unos días, está en una silla de ruedas, tiene una polio desde el año y medio.
Desde que tenía un año y medio.
Eso, desde que tenía un año y medio, perdón.
Casi nada.
Casi nada.
Y entonces, ahora agravada con otra enfermedad, sí, que le afecta a la columna vertebral y es por la cual tuvo que dejar de trabajar, le dieron una pensión, sí, sí. Y el banco cuando supo todo esto...
Entonces, el banco le aceptó, evidentemente, el seguro, él hizo el seguro. Evidentemente, una polio, desde que tienes un año y medio, no se puede simular. Bueno, solo que estés en la cama, te tapes y solo saques la cara y firmes el seguro así, que no es su caso. Aparte de que este señor es cliente del Banco de Santander de hace muchos años. Entonces, pues ya lo ha dicho el compañero, ahora se le ha agravado la situación. Resulta que este seguro, donde dije digo Diego, solo a la hora de cobrar, pues sí. A la hora de ahora, realmente lo que teóricamente le cubría. Entonces el señor es hipervaliente y está delante del banco haciendo una huelga de hambre en su silla de ruedas con la gente que lo va a visitar, un montón de gente que pasa por allí. El día 15 lo van a hacer en la subasta, pero evidentemente pues allí estamos para apoyarlo, para difundirlo. Y bueno, está en contacto también con los de la plataforma y vamos sumando. Y nada, os animo a que paséis por allí y dar solidaridad, que hoy es él, mañana soy yo, el otro, y así seguimos.
Sí, y bueno, si buscáis José Luis Burgos en San Google, supongo que aparece también el vídeo donde creo que lo sacó Attack, ¿no? En Attack TV, si no me equivoco.
Sí, está en Vimeo.
Creo. Sí, exacto, subido a Vimeo. Ah, y es una web que también es HD, bueno, sin las W, veo, y sencillamente ponéis todo seguido, loestaspermitiendo.com. Este es sobre el tema de...
Sí, ahí también se puede...
No, de muchas cosas.
De muchas cosas, o sea, ¿no? Realmente... Ah, pero ahí está ese vídeo del que os... De...
Exacto.
Sí, se puede encontrar también el manifiesto que saca. Uh-huh. Y toda la información. Ahí.
Pues eso, todo nuestro apoyo a Burgos.
Se me ha olvidado lo más importante.
Esto pasa a veces.
Al lunes, a partir de las 4:30 de la tarde, se va a montar una denuncia festivalera.
Mañana
lunes, perdón.
Lunes 6.
Exacto. Una denuncia festivalera a partir de las 4:30 de la tarde, allí delante del Paseo de Gracia número 5, el Banco Santander, al lado del Banco del Descrédito, que se ocupó en aquellos tiempos, justamente al ladito, o sea, todo va de bancos. Y entonces, pues nada, que la gente... pues venga, vamos a pasarlo bien, a denunciar y a que la gente
haga ruido,
sepa lo que está pasando de verdad.
Con eso, justamente vengo ahora de... Acabo de tener una, bueno, una pequeña tertulia de calle, a pie de calle, ahora con otra gente conocida.
Pero allí, ¿estabas allí? ¿Fuiste allí?
No, no, fui para allí, pero justamente me encontré con otra gente y pues pasó eso, que discutiendo cosas, y al final no llegué ahí porque si no, no llegaba a la radio.
Y yo esperándote.
yo me suelo perder por
son las cosas del directo.
Bueno, pues sí.
Y del puente.
Y del puente y el descuelgue. No, entonces el tema, una cosa que hablábamos, es porque era todo un replegat, ¿no? De que, nada, llamando a esta gente que a ver si se venían con nosotros también a ir a dar un apoyo a este señor. Y hablábamos de lo que pasó ayer en este país, que, no sé.
Fuerte, fuerte.
Aparte, bueno, hablábamos de lo de ayer, que, bueno, lo de los controladores aéreos, hablábamos de este señor, y salió a colación el tema de este señor que se suicidó en Hospitalet hace poco tiempo.
Uh-huh. 3 semanitas.
El que hablamos en el último programa, ¿no?
Exactamente. Y el tema era que a la que una persona hace una huelga que manifiesta algo, o sea, está la creencia que... lo que nos empujan, ¿no? De que ideologías están todas caducadas, manifestarse no sirve para nada, si haces una huelga estás perjudicando al próximo en vez de buscándote una solución. Y ahora vemos a este señor haciendo una huelga de hambre, hemos visto al otro que se suicidó, y es que parece que uno va empezando a creer que lo único que puedo hacer para hacerme escuchar es pegarme un tiro en toda la frente, ¿no? Una huelga de hambre que te deja secuelas para el resto de tu vida.
No, y encima no van, o sea, los medios oficiales no van, porque esto está silenciadísimo. Y el que se suicidó, porque fue en una plaza pública, si no, ni nos
hubiéramos enterado.
Hay mucha más gente, y mucha más gente tomando, porque claro, ahora la receta es, esto es el estrés, toma pastillazo. Claro, narcóticos todavía, encima más, o sea, estás jodido... Va tal, nada, pues esto es depresión, punto. Y no es depresión, estamos en huelga todos por dentro. Otra cosa es que la tenemos que sacar fuera.
No, y aún con la depresión, o sea, tú puedes estar en depresión, puedes tener la baja, eso sí, a punta de pistola vete a trabajar. O sea, sí, esto sí. Yo creo que estamos llegando a un extremo y nos tenemos que ir haciendo la idea de que es que estamos en el momento de la supuesta izquierda, porque...
La supuesta izquierda que comentaba Baños en public, decía que ningún gobierno de izquierda ha sabido parar, ha sabido detener a los bancos, a los mercados y a las empresas. O sea, que vaya, o sea...
Pero no es que no hayan sabido, es que no quieren, por favor, pongamos las cosas por su nombre.
No, y de hecho yo esta mañana...
O que sea, no, y ni pueden, ni...
Con lo de los...
Bueno.
No, o sea, bueno, un poco esta era la reflexión, que estamos en un momento de amordazamiento de bastante importante. Yo creo que el hecho de darle el poder al ejército para romper una huelga es una...
Yo creo que más que nada el poder en realidad no lo tiene el ejército, sino los medios que hacen que el hecho de que vaya el ejército o el hecho de que no vaya, el hecho de que se suicide alguien o el hecho de que no se suicide, sea o no sea noticia. Porque es que ahí los medios de comunicación son los que deciden eso, o sea, que toda una campaña de criminalización con un colectivo además en concreto, porque al principio decíamos eso, que en este primer bloque, entre canción y canción, que ya podríamos ir preparando la siguiente, pero bueno, que íbamos a hablar de lo más reciente, lo más reciente es el tema este de los controladores.
Pero lo que...
Entonces, no, pero lo que voy, y esto lo quiero subrayar, o sea, es una jugada maestra, o sea, enfrentar a gente precarizada que no puede hacer huelga y que se juega el pan de sus hijos si hace huelga, está muy bien pensado, pero en cambio es una mala mierda el hecho de enfrentar a esta gente contra gente que cobra unos sueldos, digamos, de élite, y que si les acusas de algo se pueden plantear tener un buen abogado y que... es decir, o sea, es enfrentar a unos trabajadores contra otros trabajadores, precisamente modulando qué se explica y qué no se explica. Porque, claro, o sea, las cosas no son... O sea, no hay, igual que no hay angelitos, no hay demonios, ¿no? Entonces, pero es muy fácil demonizar a unos, ¿me entiendes? Y en cambio, bueno, o sea, dejar como angelitos, en el sentido de que no nadie se ha enterado a gente pues como el ciudadano que se suicidó.
Bueno, yo me pregunto, ¿dónde están los sindicatos en este momento? O sea, no han dicho nada de este acto, ¿no? O sea, de que el ejército...
¿Qué quiere decir los sindicatos? ¿Cómo qué quiere decir los partidos? Hay mucho más sindicatos y muchos más partidos.
Los sindicatos mayoritarios, CGT, yo no he oído nada.
No, los mayoritarios,
que no,
claro,
este
pero
país,
lo que sí que
no
hay, son, ¿qué es lo que han dicho? Los medios grandes, que son los que deciden qué es lo que la gente, lo que a la gente le llega. Porque los medios alternativos y los medios y los medios pequeños sí que han hablado del caso del suicidio de Bornal.
Claro, pero por ejemplo, es lo que decías tú. O sea, no hay hechos, solo interpretaciones. ¿Y cuál es la interpretación que hace más ruido? Esa es la que gana, ¿no? Entonces, ¿cuál es la interpretación que hace más ruido? Pues que estos son unos desgraciados que, además de cobrar un pastón, han paralizado el país, provocando el caos.
Paralizado,
¿no?
El país, ya ves, o sea, como si el país estuviera moviendo un avión.
Como los 5 millones de parados estuvieran ahí viajando, ¿sabes? O sea,
bueno,
ya está bien la broma, ¿no?
Y si me dejáis otra cosita muy fuerte. O sea, realmente lo que han hecho es un... A ver, lo han podido hacer porque precisamente han enfrentado a la ciudadanía, esta supuesta que se iba de vacaciones, que vale, me parece una putada, pero y el desastre, exacto, el desastre horroroso de ver cómo gente pedía su cabeza, el despido, pero realmente no nos damos cuenta quién ha provocado todo esto, porque esto no viene de un día. Aquí realmente están las manos privatizadoras de esos mercados y esos fondos, toda esta gente que tiene nombre y apellidos. Y, claro, evidentemente ahora el ejército lo van a sacar cuando les dé la gana. ¿Hay huelga en gasolineras? Esto es estratégico. Venga, el ejército, el metro, la Renfe, por favor.
No, y luego está el morrito morro de Pepiño Blanco, que en verano ya le sacó bastante jugo, ¿no? De que hasta el PP le aplaudía, siendo del PSOE. Y entonces ha debido ver pues el filón, ¿me entiendes?, mediático de ir como de socialista, ¿no? Sin comillas, ¿me entiendes? O sea... Todo esto es un montaje, y quiero decir, lo que pasa es que claro, que es que está tan bien hecho el montaje que cala, ¿no? Y que a la gente, y la gente oye los comentarios, pues como los que hay a nivel de xenofobia, ¿no? Es que son así, es que son esto, es que son lo otro, y todo lo están articulando desde campañas absolutamente con en los medios, en los más media. Y con la repetición de la mentira mil veces, pues al final la convierten en la verdad. Y en una opinión.
Hay un denominador común, que es hacernos enfrentar entre todos los de abajo. Entonces, el que tiene está un poquito más arriba, putear al otro que tiene. En realidad, dispersando de que todos tenemos que ir juntos contra el sistema. Evidentemente, somos antisistema. Yo cada día lo reivindico más, porque el sistema es capitalista, que lo destruye todo.
Pero aquí la coartada es... Bueno, el libro de Naomi Klein, el de la doctrina del shock.
Es decir, Naomi Campbell.
¿Qué estaría yo pensando? No sé por qué. Pero bueno, es que a veces mi mente es
sí,
así.
Sí, a ver. Bueno, control aéreo.
No, la doctrina del shock. O sea, hay un caos y viene la gran solución, ¿no?
Justo.
O sea,
generan el problema para ser los únicos que pueden generar la solución.
Claro, para construir de nuevo. Y ahora mismo es así. O sea, con la mente paralizada por el caos, la gente tiene que darle la razón. Porque es normal. Había un problema muy gordo y nosotros hemos venido a salvaros. Y si no, la gente no... Ahora están hablando de la imagen que se da fuera, no de España. Salía hoy, por ejemplo, el gremio de hosteleros.
La marca España.
Sí. El gremio de hosteleros de Mallorca hablando de las pérdidas. Pero pienso, ¿cuánto es? Los ingleses también celebran la Constitución. ¿También tienen el puente a la Constitución en Inglaterra?
No, tiene otra.
Muy bueno eso, ¿eh?
Claro, porque digo yo, ¿pero cómo tienen la cara dura de decir que habían perdido qué cantidad de extranjeros? Digo yo, pero es que también se hace.
Sí, en diciembre. Igual,
y cuando Francia hizo la huelga, que cerraron todas las refinerías y se quedó el país paralizado, también eso sí que le tendría que haber dado mala imagen, pero...
Fue mala imagen, pero
sigues pensando que Francia es un país
fantástica.
Que merece la pena.
Claro, y pero ahí, por ejemplo, ya sentaron el precedente de que el ejército fue el que liberó las gasolineras, ¿no? Y luego, por ejemplo, poniéndonos a...
Bueno, liberó, más que liberarlas, las volvió a poner en...
Reconquistó.
Sí, pero yo creo que Zapatero tomó nota y dijo, esto se puede hacer.
Zapatero le dictan las notas.
Pero
como...
quiero decir que contrastando, por ejemplo...
Está la Constitución, lo que han hecho
es legal.
Sí.
En principio...
No es la Constitución.
Claro.
Pero es que lo que han hecho ellos...
Pero contrastando, por ejemplo, digo yo, que por qué no hicieron lo mismo cuando Díaz Ferrán dejó a tanta gente fuera y que no pudieron coger aviones Creo que fue en Navidad o algo así,
con
¿no?
El Comet.
Dos veces lo ha hecho Díaz Farrar.
Y dejó a miles
recuerdo
de personas.
Recuerdo que fue 2 años antes lo hizo con toda pues una
había,
gente claro,
pero es que pero es había que... miles de personas y ahí podía haber también mandado el ejército y haberle dicho a Díaz Farrar, oiga, con la pistola, haga embarcar a toda esta gente ahora mismo. No, no hicieron nada.
No, porque no es un empresario salvaje. En cambio, esta huelga es una huelga salvaje.
Ah, vale. Sí.
Lo de la pistola es importante porque, claro, a punta de pistola entre el ejército. O sea, realmente... A ver si nos cuestionamos esto. ¿Esto que es un tejerazo o qué coño es? ¿Qué día era? Porque la verdad es que parece un golpe de Estado. No parece, fue.
Bueno, a ver. Pero es una estratagema muy clara. O sea, quiero decir, parece un golpe de Estado, pero parece como que lo que decimos, o sea, como que están liberando al país de que unos pocos lo están atenazando porque egoístamente están haciendo algo. Lo que pasa es que eso se acaba. Es que lo que has dicho antes, o sea, lo que quieren conseguir es que entre la clase trabajadora, el que está muy, muy puteado. A contra quien se gire sea contra el que está puteado y nada más, ¿sabes? Entonces, que por ejemplo, el precarizado absoluto se gire contra el que tiene un puesto de trabajo público, porque claro, como el que tiene el puesto de trabajo público parece que no lo va a perder, que bueno, con todas las privatizaciones y todas las externalizaciones y tal, tampoco tiene tan claro, pero lo que les interesa es que el más pringao se enfrente con el que tiene un poquito más pringao y que en realidad debería estar codo con codo. Exactamente igual lo mismo con lo que pasa con la xenofobia, ¿no? O sea,
Divide y vencerás
y genera tabús, o sea, no tabús, genera tópicos, no tabús, sino tópicos, y generando tópicos, ¿no? O sea, no sé, yo el otro día, ayer mismo, ¿no? O sea, me respondió un pequeño empresario, ¿no? Hacía tiempo no lo veía, y le digo, ¿qué, cómo va? Y me dice, pues bueno, más o menos igual, más chinos. Oye, te lo juro que me entraron ganas de decirle más chinos y muchos cochinos, ¿sabes? O sea, ¿qué coño tienen, qué culpa tienen los chinos, ¿me entiendes? De que aquí, o sea, es que... No sé si me entendéis por dónde voy, ¿me entiendes?
Sean hiperexplotados.
Sí, bueno, claro, son hiperexplotados. O sea, más chinos. Se me decía, igual, pero más chinos, ¿no? Que es la puta mierda que ha hecho que Anglada tenga los votos que ha tenido. Sí. Pero bueno, no me quiero ir por otro tema.
Yo creo que ahí, o sea, con el tema del divide y vencerás y todo esto de desviar la atención de ahora el salvamiento, ¿no? De todo esto. No
Sálvame si... deluxe.
Sí. ¡Ah! ¡Qué horror!
El rescate.
Claro, el rescate... Sí,
sí. Cuidado del rescate, no habléis de rescate, que...
No sé si aquí se ha llegado a comentar antes de que entrara yo, o sea, de qué iba toda la historia esta de estas huelgas, de qué es lo que se está transformando en el... O si lo dejamos para después de la canción.
Casi mejor ponemos un poquito de música, porque vale. Estamos...
Para no aburrir.
Sí.
Bueno, pues... para cambiar un poco de tercio... vamos con un tema de un grupo llamado Pony Bravo, que para los que no los conozcan es como si los Doors hubieran nacido en Sevilla. Pues y, no, y, va en serio, o sea, el disco se llama Un Gramo de Fe y la portada es impagable. O sea, los tipos recogen toda la iconografía de la Semana Santa, pero le dan un toque así alucinado y lisérgico que es increíble. Y el tema se llama Super Broker y va de un tipo que se codea con, bueno, el nombre de toda la multinacional aparecen ahí en la letra.
Qué bueno.
Oh, oye.
Pues eso es en el track
número 4.
Track número 4.
A ver si entra.
Y tenemos a Mike.
Es que tenemos problemas con el vinilo.
Introduciendo.
Es que estamos de puente, claro, es lo que tiene. La gente tiene la cabeza.
Estamos de puente aéreo.
Yo cuando se cuelgue me escucharé la música.
¿Se llama? ¿Qué broker?
Super Broker.
Super Broker.
Y el grupo Pony Bravo. Y el disco Un Gramo de Fe.
Pony Bravo.
Pony.
Has invertido muy bien invertido muy bien, has invertido muy bien. Paraíso, paraíso fiscal, fiscal. Paraíso, paraíso fiscal, fiscal. Has invertido muy bien, has invertido muy bien.
Hola.
Hola, ¿nos oyes?
Hola.
A ver. Hola.
Josep Lluís.
Ya puedes hablar, ¿eh? Sí, sí. ¿Lo oís? Espera. Es que no lo estamos oyendo ahora en el directo. Bueno, comentad, ¿no? A la
audiencia.
Sí. Teníem el Josep Lluís Burgos, que està en vaga de fam.
Ara, parla, aviam. Sí.
Ara.
Parla. Em sentiu? Ara sí.
Val, perfecte. Guai. José Lluís, endavant.
Sí, vinga, doncs em dic José Lluís Burgos, tinc 48 anys i ja és el sisè dia que estic aquí al Passeig de Gràcia disfrutant de tota una il·luminació fantàstica de Nadal, que serveix per controlar-nos una miqueta a totes les persones que estem doncs, desnonades o a punt de ser-ho. No? Jo us explico una miqueta el meu cas. Fa ja diversos anys que soc client del Banc de Santander i que vaig contractar amb ells una hipoteca amb una assegurança de vida que tots sabreu que et obliguen a firmar en el moment de fer la hipoteca, no? Aquesta assegurança cobria doncs, invalidesa, el mort, accident. És una forma d'assegurar doncs, el risc que ells tenen amb aquest capital que presten i els beneficiaris, lògicament, són ells.
I el risc el tenim nosaltres d'estar al carrer?
En el cas de que tinguéssim qualsevol siniestre, com ha sigut el cas meu, ells haurien de cobrir la part pendent que hi hagués d'hipoteca, i això quedaria solucionat d'aquesta manera. Bé, jo, en el meu cas personal, doncs fa, des que tenia 18 anys, que pateixo una poliomielitis, és una afecció del virus de la polio, que em va paralitzar les dues cames, més concretament la dreta, amb més intensitat, i caminar tota la vida amb un microtorn ortopèdic, i, bueno, òbviament, doncs, he tingut les meves dificultats doncs, lògiques que es poden suposar d'una doncs, criatura que als 18 mesos doncs ja s'hi troba amb una discapacitat, no? Bueno, de totes maneres, no ha sigut tampoc problema per tenir una vida mitjanament normalitzada i poder aconseguir doncs, una feina, poder aconseguir doncs, crear el meu propi projecte de futur, de família, no? Bé, en aquests moments doncs, ja semblava que tenia una certa estabilitat fins que fa uns 4 anys i pico 5 em van diagnosticar una escoliosis, una severa escoliosis a la columna i de tipus degeneratiu, no? Bé, doncs és una nova, un nou capítol dintre d'aquest històric doncs, ja de discapacitats i d'històries que doncs, lògicament em parteix per la meitat tota una vida, no? Aquesta discapacitat o aquesta nova malaltia a l'esquena m'ha deixat a poc a poc sense... m'ha limitat moltíssim la meva mobilització i bé, doncs fa uns 2 anys i mig que tinc que anar amb una cadira de rodes. En el seu moment doncs, vaig tenir que deixar tot tipus d'activitat productiva que jo tenia, vaig tenir que demanar una invalidesa que se'm va concedir i se'm va doncs, diagnosticar per tota la malaltia, doncs, va concedir una gran invalidesa, no? Aquesta gran invalidesa és la que a mi doncs, em faculta per poder executar la prima d'assegurança que vam contractar en el seu moment, que per això em van obligar ells mateixos a fer-ho i per això he estat pagant doncs, tots aquests anys. Clar, aquí és on hi trobo jo la sorpresa, no? Envio tota la paperassa, els hi passo al banc, deixo de pagar les meves quotes, perquè òbviament la pensió resultant d'aquesta invalidesa no és ni de bon tros doncs, la xifra d'ingressos que jo podia tenir quan estava en actiu i per tant no puc fer front a la hipoteca. Ni puc fer front ni tinc per què fer-la, perquè per això he estat pagant tot aquest temps una assegurança i té que respondre. Bé, doncs tota aquesta paperassa ja l'he enviat, passen uns mesos i sobre Setmana Santa, als voltants de Setmana Santa...
José Luis, perdona un momentet.
Dient que a instàncies del Banc de Santander doncs, s'executava la hipoteca.
Vale.
Si no pagava la xifra que hi havia pendent, doncs tirarien endavant a l'embarc. No?
I quan, perdona un moment...
Doncs res, ja podeu imaginar, jo...
Quant temps fa que... Quant temps has pagat del pis ja?
Us sento molt malament, perdoneu. És que estic aquí davant de la porta del Banc de Santander, de l'oficina principal, i no... No rebo massa bé la vostra veu.
Ja. Bé, quan portes del pis pagat ja? Perquè això és molt important.
Doncs, aviam, en aquests moments porto sobre un 70%. El valor de l'habitatge, amb el que resta pendent, doncs, és un 70% que tinc a favor meu. Per tant, doncs, estem parlant de que, bueno, en teoria, doncs, això és molt més propietat meva que no pas d'ells, no?
Perdona,
però,
perdona
bueno,
un moment.
Ja sabeu com van totes les subhastes i tota la conya aquesta. Ara ells treuen l'habitatge de subhasta, ho treuen per un 50% de l'import que resta, és a dir, de l'import de la vivenda, i a més em demanen 110.000 euros del que si suposa que són costes judicials i demés, no? Bé, aquesta és una xifra amb la que pràcticament se't menja tota el patrimoni net que pogués quedar d'aquesta valoració, no?
M'escoltes un moment, José Luis?
Sí, sí.
Et volíem fer una pregunta, bueno, és que no sé com...
Sí.
I, a veure, segons tinc entès, tu vas anar a parlar amb els del banc, ets client del banc,
sí.
Et van dir que ja t'avisarien, que parlarien, etc. I el que vas rebre és precisament... l'execució, o sigui, el desnonament i que el dia 15 de desembre
sí.
Figura que, bueno, fan la subhasta d'aquest pis.
Sí. Val. Sí, mentre tot aquest temps passen uns mesos, lògicament, des de l'abril, o no recordo ara la data exacta de comunicació d'aquesta execució hipotecària, doncs ha passat tot l'estiu, jo vaig demanar explicacions al banc a veure el per què estaven executant aquesta hipoteca i no feien front a l'assegurança que en el seu moment es van comprometre a fer, I, bueno, doncs, per la meva segona sorpresa, rebo de Madrid una contestació dient que ells no sabien en cap moment que jo tingués una pòlio prèvia a la firma d'aquesta pòlissa de seguro. Si ells arriben a saber que tenia aquesta pòlio, no m'haguessin fet mai a la vida cap tipus d'assegurança.
O sigui que no et van veure, no?, quan anaves de client, i quan et van cobrar la pòlissa tampoc no tenien. Bueno,
quan tu signes una pòlissa d'assegurança i una operació d'aquestes característiques, en la que en el mateix moment hi ha la firma de la hipoteca i de la pòlissa d'assegurança, no és algo que tu no és un formulari que tu estiguis emplenant i enviant per internet i que ningú et vegi la cara.
De fet, tinc entès una cosa que m'ha xocat, que m'has dit, que ha passat a una persona de les moltes que passen, i està molt bé que es difongui, perquè el teu cas és molt especial amb el tema aquest de la malaltia, però de desnonaments, o sigui, se'n comptabilitzen a milers, i aquest any que ve, milers vol dir 300.000 famílies, i moltes més, que només es parla de hipotecàries, però hi ha els lloguers.
Sí, no sé, perdoneu, però és que ho rebo molt malament. Val,
jo el que et volia preguntar és que si, aviam, que ha passat algú que hi entén, que era una senyora més de directora i tal, i t'ha dit, aguanta, realment.
Sí.
O sigui, explica una miqueta així, tenim molt poquet temps.
Sí.
Un minutet.
Sí. Aviam,
I ens agradaria també que ens diguessis, o sigui, que a part de que t'encoratgem, que demanis també que la gent vingui aquí, que ja ho hem dit a la ràdio, però que facis una crida.
Sí. Home, aviam, està clar, estic en un punt estratègic de Barcelona, es tracta d'una de les artèries financeres més importants de la ciutat, Passeig de Gràcia, tocant a Plaça Catalunya. Aquí passa milers de persones diàries i mostren, per què no dir-ho clar, una gran majoria, una indiferència absoluta, però també hi ha un alt percentatge de persones que s'interessen pel cas, s'escandalitzen d'aquesta situació, de que això estigui succeint, i per lo que estic veient, jo crec que la gent no se n'entera de lo que està passant en aquest país.
I el banc ja està al corrent de que estàs fent una vaga de fam?
Per suposat, jo dimarts al matí, que va ser el primer dia que em vaig plantar aquí, vaig entrar el primer de tot a l'oficina i els hi vaig entregar una carta dirigida al director general d'aquí de la central de Barcelona, dient que, demanava que es complís la part de contracte que vam signar en el seu moment, i que no em mouria d'aquí fins que no estigués tot absolutament arreglat, no? Bueno, jo us puc dir que després de 6 dies no m'han donat ni els bons dies, els empleats, que són quantitats de gent que passa de fila per aquí davant meu, ni s'han dignat a dirigir-me la paraula ni a dir-me absolutament res.
No t'han donat cap resposta.
No m'han donat cap tipus de resposta amb aquesta vaga de fam.
I n'hi ha alguna cosa pensada, alguna una altra acció?
Et preguntaria per mitjans de comunicació, si algú de moment no s'ha apropat, és a dir, perquè...
A veure, mitjans de comunicació n'han vingut ja diversos, la mateixa Vanguardia va ser de les primeres que es va interessar en el cas, hi ha hagut també Teletaxi, hi ha hagut mitjans com Regió 7, 20 minuts, ADN... Hi ha hagut diversos, però mitjans que cap d'ells corresponen a poguéssim classificar de massius, no?
Sí, que a més el teu cas el posaran en un context, en una ideologia que... O sigui, posaran el teu cas a sota de la ideologia d'aquests diaris, no? Que en realitat donen la notícia, però com una cosa... quasi anecdòtica o...
Hi ha una cosa que està molt clara en aquest país, i és que els bancs s'han apoderat de tot, i en aquests moments no hi ha mitjans que expliquin la veritat. No hi ha polítics que exerceixin una democràcia honesta i justa. I no hi ha justícia que defensi el ciutadà. Senzillament les lleis estan fetes només per aquests senyors, per aquesta colla de lladres que s'ha instaurat en el nostre sistema democràtic i que no ha permès que la justícia creixés d'un modo doncs, honest i just, no? Llavors, això s'ha de dir molt clar. La gent, estem en una situació que jo crec que la gent doncs, està totalment cega, no s'està adonant del que està succeint, i per desgràcia doncs, ja som un tant per cent molt elevat de persones, de ciutadans, que estem patint aquests abusos, aquests robatoris. Concretament són 300.000 famílies les que ja han perdut el seu habitatge. Estem parlant de possiblement més de 2 milions de persones que han anat al carrer. I han, això senzillament per cometre un únic delicte, que ha sigut perdre la seva feina. Ja em direu quins han sigut els culpables en aquest país.
Sí, o el delicte.
Milions de treballs.
O haver signat una hipoteca, no? O sigui...
Senzillament, sí, per motiu de no poder pagar la seva hipoteca, òbviament.
Sí, sí.
Clar, si en el moment que s'ha contratat les seves hipoteques li donen una valoració fantàstica, sobrevalorada, més d'un 30 o 40% del valor real que tenia aquest habitatge, estan amb una eufòria tremenda dintre d'un mercat que s'està venent 100% productiu. Espanya és el motor d'Europa, és sí. El país que més
creix.
Això és una falsedat i un robatori perpetrat de tal magnitud
sí.
Que jo, honestament, com a ciutadà particular, no soc vingut tampoc, per no soc cap veu autoritzada per poder dir segons quines declaracions, però us puc dir que per mi és el major robatori de la història democràtica espanyola. No hi ha cap veu autoritzada en aquest país que s'atreveixi a denunciar aquests casos que s'està cometent a plena llum del dia.
Pues el teu...
No se n'amaguen, i com òbviament totes les sentències, la gran majoria de sentències que estan sortint són favorables a la banca, la gran majoria de històries que aquesta gent està produint dintre del país, que no és només el tema d'habitatge, sinó moltíssimes més, doncs s'estan pràcticament sortint impunes, doncs clar, jo crec que han agafat ja tal nivell d'autoconfiança que s'atreveixen amb el que sigui.
Lluís,
m'agradaria que no sé si seré capaç de guanyar aquesta batalla o no.
I tant, entre tots i totes.
Això és un pols en el que, òbviament, doncs, aguantaré fins que el cos aguanti, però m'agradaria que la gent obrís els ulls i que, com a mínim, aquest periple que estic duent a terme aquests dies, doncs, servís com a exemple per dir, per obrir
prou
a la gent i que la gent s'hi posés les piles.
Pues, José Luis, des d'aquí tot és un problema que saps que bàsicament és d'habitatge, però el que esperem és això, vull dir, et recolzem totalment, t'animem a continuar amb la teva protesta i la teva lluita, i que sàpigues que ni que siguin pocs els mitjans alternatius que et podem fer suport, farem tot el suport que puguem i res més, o sigui, animar-te.
Ens veiem.
Doncs us agraeixo.
I dilluns això, el que diu l'Anna.
Dilluns ens veiem i mirem també que...
Dilluns és demà, o sigui... Dilluns...
Exacte, demà.
Ens hem organitzat aquí davant, mateix lloc que estic, al Passeig de Gràcia número 5, una concentració on es donen cita doncs, alguns grups musicals i diferents persones que intentaran doncs, a partir de tota aquesta iniciativa donar a conèixer i cridar l'atenció. I bueno, el propòsit és aquest, ni més ni menys, a part de que hi pugui haver certa solidaritat i apoyo a la meva lluita, penseu una cosa.
És una lluita de tots i totes.
És la lluita de tots. És que realment són milions de famílies les que en aquests moments estan patint les conseqüències d'una crisi greu, molt greu, que ha provocat aquesta banca. Per tant, obrim els ulls perquè això no s'ha acabat.
Acaba de començar. Demà la festa, per cert, la festa reivindicativa denunciera és a les 4:30, no?
A les 4 i mitja de tarda.
Val.
Perdoneu, és que està passant una grua per aquí davant i no ens sent.
Joder, no, o sigui, ens boicotegen hasta la més mínima, joder. És que...
Bueno, doncs...
deixem, que tenim sí. moltes més notícies i demà estarem aquí i, bueno, tots els que ens estan sentint...
Jo us animo, a més ens ho passarem bé
perquè... Animats ho estem molt.
Sí, doncs.
Bueno, t'agraïm molt aquesta connexió i tenim i bueno, una abraçada
i ens veiem demà.
I ens veiem demà i hem de tallar, però no tallem, però no per gusto, eh? Les coses del directe i tot això.
Guarda el meu megàfon que demà servirà, vale? Adéu.
Aquí el tindrem, farem.
Molt bé, José Luis, fins ara.
Moltes gràcies.
A tu.
I endavant, hem de fotre molta
caixa. A tu per la valentia.
I tant.
Vinga. Bona nit.
Bona nit, salut. Bueno, poníamos una canción, bueno, ahora ya después de presentar la canción.
Bueno, pues sí. Después de haber oído el testimonio de José Luis.
El latir de la calle.
De José Luis, pues vamos, tengo que radicalizar el discurso y no me queda más remedio que poner un tema de Corrosion of Conformity que se llama Bota con una bala.
Bueno, ese está ya en el track,
sí,
¿no?
Sí, está ya ahí.
Pues venga, un poco de música y luego seguimos con Radio de Vivienda. ¿Ya? Pues después de escuchar a esta cosa que era Corrosion of Conformity, que nos traía Fernando, vamos con este ruidaco. Y después de, claro, de haber escuchado un buen rato a José Luis Burgos y os recordamos que lo estás permitiendo .org, ¿era? Era la web de donde hay más información sobre su caso, pues sí, lo estás permitiendo .com. Es que es curioso porque el .com en principio es solo para empresas, pero es más sencillo de recordar. Lo estás permitiendo .com. Ahí pues hay más información sobre el caso de compañero ciudadano y vecino José Luis, que nos ha dejado un poco tocados, helados, porque ese es un tema muy muy grande lo suyo, tener el 70% del piso pagado y que le subasten el piso el día 15, ¿no? O sea, es algo tremendo. Pero bueno, vamos entonces con otro bloque, que sería, pues así, por lo que toca. Hace una semana era día de votar, día de urnas.
Tuvimos erecciones.
Sí.
El día del señor
candidato. Y entonces, pues bueno, se han hecho diferentes reflexiones. Yo, evidentemente, no vamos a repetir las de los presuntos demócratas,
implicados.
Los presuntos demócratas que se llevan el pastel y que se lo reparten con el tema de las urnas. Habría muchísimas cosas a contar, lo que pasa es que el programa se aprieta un poco. Pero en concreto en el último número de La Directa, que ahora se me ha desempapelado, aquí está, el último número del Semanario de Comunicación Directa, el 207 de 1 de diciembre. En la portada hay una muy gráfica representación de lo que es el Parlamento, los 135 escaños del Parlamento, y es muy gráfica y está muy bien, porque digo el Parlamento de totes, repartiment d'escons segons el total del cens, y según el total del censo, la imagen, claro, la imagen vale más que mil palabras, pero habría 55 escaños de la abstención. Entonces quedaría en 32 escaños CiU, en 15 escaños el PSC, en 10 escaños el PP. Bueno, es una cosa curiosa. Incluso habría 6 escaños para todas las otras opciones que no han conseguido escaño. Y habría 2 escaños para el voto en blanco también. Es una cosa muy gráfica y es una lástima que La Directa la conozcamos 4 y La Tieta, pero bueno.
Más de mil, 5.000.
Bueno, no, de votos, ¿no? Yo no digo, no, pero no me estoy refiriendo ahora a quienes
que conocemos somos, La Directa, hombre.
A quienes somos susceptibles
de ser encarcelados.
De votar a estos que no salen también en esto o de abstenernos, ¿no? Sino bueno, o sea, que hay muchas maneras de leer los resultados de las elecciones. Yo, de hecho, también he encontrado un blog, ¿no? Que lo ha escrito algún tocayo mío. Y entonces, en ese blog, lo que se refleja es cómo se podría representar también los resultados. Y entonces, o sea, en lugar de decir, pues, tanto por ciento, decir uno de cada cuantos ha votado tal cosa. Entonces, va a resultar, y os lo más o menos cito textual, uno de cada 2,4 de los que estábamos en el censo se ha abstenido. Uno de cada 4,3 votó a CiU. Uno de cada 9,1 votó al PSC. Uno de cada 13,5 votó al PP. Uno de cada 22 a Iniciativa. Uno de cada 23 a Esquerra. Uno de cada 49 a Ciudadanos y uno de cada 51 a La Puerta. Y esto es lo que te viene a decir, que es lo que no te dice la prensa, que vamos a anima pams, vamos por partes, como dijo ya que el destripador. Hacía falta que uno de cada 50 en el censo votase para que eso, o sea, para que cualquier candidatura entrase. Entonces, claro, hay candidaturas a las que no las conoce uno de cada 50, hay candidaturas como por ejemplo desde Abas, que las conocemos 4 activistas o bueno, simpatizantes y tal, y luego hay candidaturas que bueno, si seguimos más abajo, lo divertido es que ahí uno de cada 56 votó en blanco. Esto además, matemáticamente, y tampoco lo explica así la prensa, ese uno de cada 56 votando en blanco fue el que evitó que como uno de cada 70 votó a Anglada, que Anglada entrara, porque si no hubiera habido ese uno de cada 56 votando en blanco, por porcentaje, el siguiente que se habría hecho con un escañito el amigo este de los austriacos neonazis que le pagaban parte de la campaña. Y bueno, entonces, a ver, con todos los respetos a todo el mundo, incluso al uno de cada 70 que votara Anglada, pues si no hubiera habido uno de cada 56 votando en blanco, hubiesen conseguido escaño, pero hubo más blancos, digamos, que Angladas. Luego, esto tiene una lectura racista, además, también. Bueno, Entonces, luego, si seguimos, uno de cada 131 votó a carretero, bueno, el reagrupamiento de carretero, uno de cada 247, esto también es importante, votó nulo, o sea, es decir, una de cada 247 personas puso algo en la papeleta que no debía, no que no debía, sino que no debía contabilizarse y que contó como nulo.
A veces son insultos.
Sí, el voto nulo, así, el voto nulo es el más catártico. Yo el voto nulo, bueno, se ha votado pocas veces nulo, pero cuando he votado nulo me lo he pasado estupendo, porque solo tú sabes lo que va dentro de la papeleta. Tengo un amigo, además de estos acratacas de toda la vida, que ponía fotos del private y se quedaba tan a gusto, porque claro, luego sabía que... Pero en fin, no, saltando la anécdota, uno de cada 280 votó a Escons en Blancs, que subieron una barbaridad. O sea, Escons en Blancs es una candidatura que de hecho no deja de ser un voto en blanco, solo que dentro de una papeleta que se considera voto en blanco. Uno de cada 338 votó a los verdes, de estos que estos los únicos verdes que no se han metido dentro de Iniciativa o dentro de Esquerra o dentro de, quiero decir, que siguen siendo totalmente verdes. Y uno de cada 377 votó contra las corridas de toros por el partido antitaurino. ¿Verdad que no lo explican así? ¿Verdad que no dicen que del 1 de cada 4 al 1 de cada 300? Bueno, entonces, siguiendo así, uno de cada 729 censados votó a Desdavalls, que era la candidatura así un poco más...
Ole, ole.
Sí, tú, ya, no hagas propaganda, que no somos partidistas.
Yo solo digo ole, ole.
Ya, pero se denota. Bueno, pues de uno de cada 400 y pico votos fue a Desdavalls y uno de cada 729 posibles votantes pues fue uno de estos votos. Después vino la Cori, que la Cori era la candidatura friki, Carmen de Mairena, etc, etc.
Ole, ole.
Ole, ole también.
Ahora sí que es, ole,
menos más.
La Cori, bueno, ganamos, pues ya está, se me está viendo el moco también.
Algo que te está descubriendo.
No, bueno, es una cosa, una vez al año no hace daño. Pero bueno, el caso es que uno de cada 729 votó a Desdavalls y uno de cada 749 a la Cori. Esto fue, pues claro, a ver, ¿quién coño conoce a la Desdavalls o a la Cori? Si es que somos minorías, pero absolutas. Y encima nos peleamos entre la Carmen de Mairena y...
Y la Porta.
Bueno, no, la Porta uno de cada 50, qué cojones, pero claro, es que a la Porta lo conocen dos de cada uno, claro, ¿me entiendes? A la Porta lo conocen hasta en Salamanca.
Mucho.
Y a la Carmen de Mairena igual. La Nebrera, que también la conocen muchísimo, a Montse Nebrera, esta que hizo el pornovideo este de que, bueno, pues sí. a esta la votó uno de cada 2.391. Y lo que la conoce mucha más gente. La conoce mucha más gente a Montse Nebrera que a Desdavalls o a...
Sí, porque estaba en el PP.
Ciertamente, estaba en el PP y está en la tele. Y sobre todo, no porque estuviera en el PP solo, sino porque estaba en la tele día a día, como la Anglada. Como la Anglada y como tal.
En la tele.
Bueno, entonces, también uno de cada casi 2.000 votó al Partido Comunista del Pueblo Catalán, Partido Comunista del Pueblo Catalán, que dices, vaya los históricos. Y luego, siguiendo pues ya más abajo, ya, sí... pues entonces nos encontramos con que uno de cada 2.520 votó por la lista esta de Familia y Vida, que es la antiabortista, ¿no? Luego uno de cada 2.657 votó... una candidatura que es la de Por un Mundo Más Hippie, perdón, Por un Mundo Más Justo. Bueno, es uno de cada 2.000 y pico. Si vais a un concierto, de lo que sea, por ejemplo, este que viene mañana de Lady Gaga, pues uno de cada 2.500 que vayan al concierto ese será Por un Mundo Más Hippie, aunque esté allí viendo Lady Gaga. Uno de cada 2.937 votó a La Falange. Cara al sol, votó porque no llovió, y entonces uno de cada 6.139 votó humanista. Esto, el Partido Humanista, ahí aguanta también desde los primeros días de la democracia. Los demás somos unos inhumanos por no votarlos.
Las sectas.
Y uno de cada casi 7.000 votó al MSR, que es otra cosa así parecida a Lola Anglada. Y luego, al final de todo, uno de cada 118.000 votó a Democracia Web. Ojo al dato. Democracia Web es una web y aparte es un partido político que se presentaba por Tarragona y que consiguió 44 votos. Es decir, consiguieron una... Es una barbaridad. Uno de cada 118.000 catalanes votó Democracia Web y eso no ha sido noticia. Pues bueno, yo creo que es de esos partidos que, bueno, aparte de Democracia Web... Bueno, el Partido Pirata también sacó bastante y es un partido muy internautico.
¿Progreso y Democracia?
Unión, Progreso y Democracia estaba por ahí. Espera a ver si el técnico nos lo... Uno de cada casi 1.000. Uno de cada 988 votó al partido magenta este de la Rosa 10.
¡Qué miedo!
Y bueno, y uno de cada 1.635 votó al partido de los pensionistas. Sí, eso también me lo salta. Uno de cada 806 votó al partido pirata. Bueno, pues Democracia Web y el Partido Pirata tienen algo en común, aunque al Partido Pirata lo votó mucha más gente, uno de cada 800. Fíjate tú. En cambio a los otros, a Democracia Web, solo uno de cada 118.000, aunque solo se presentaban por Tarragona, esto dicho en su descargo. Pero Democracia Web, que la lista, debían ser la mitad de los votantes, y luego pues algún conocía a un amigo. Bueno, este fue el partido menos votado. Y no me estoy metiendo ahora con estas 44 personas que votaron Democracia Web. Democracia Web es una cosa, es una web, ya como su nombre indica, en el que hablan de, bueno, de la democracia digital y todas estas cosas. Ocurre que, claro, que luego los escaños pues tienen más que ver con las portadas de los periódicos que con los twitters y con las cosas, ¿no? Pero, y ya me voy a callar, que si no me pongo muy pesado, pues esta es otra lectura de las elecciones. Y creo que hay que hacer otras lecturas, que no basta si... Que no, no...
Mucho mejor, bueno, yo... Es muy comprensible, no sé, que está más al alcance de la gente, ¿no?
Sí.
Toca más la realidad que...
Bueno,
no...
es que es más fácil de imaginar. Es decir, si tú dices, claro, uno de cada 24 votó a Iniciativa o votó a Esquerra. Pues claro, tú entras en un vagón de metro, que de hecho es lo que se dice en el blog, tú entras, claro, en un vagón de metro y si hay 24 personas, sabes, calculas que una va a votar a tal, ¿no? A Iniciativa a Esquerra. Y uno de cada 9 al PSC. Pues sí, más o menos es lo que estás viendo en la calle. Y uno de cada 4, algo a CiU. Bueno, y por eso ganan, porque uno de cada 4. Wow. Pero ojo, no porque la mayoría, sino porque uno de cada 4.
Claro,
que no es exactamente lo mismo, señores. No, la mayoría,
aquí está el juego.
Ahí está el juego de las mayorías relativas, claro, las aceitunas en rellenas de anchoa. O sea, el caso, y ahí ya lo matamos, porque ya las próximas elecciones serán en las municipales y también volveremos a intentar no hacer campaña por nadie, porque V de Vivienda es apartidista y no le dice a nadie lo que tiene que V de votar. Entonces, pues entonces, bueno, es otra lectura y creo que hay que hacer esas lecturas. Que la democracia, que decía Enrique Pinti, que la democracia es como la saliva, que todo el mundo la tiene en la boca, pero nadie sabe ni de dónde viene ni para qué sirve. Y la democracia la tiene todo el mundo en la boca, o sea, todo el mundo es demócrata, todo el mundo tal, pero coño, luego a la hora de dar los resultados te explican la mitad del cuento, porque todos estos datos que hemos dado, señoras y señores, son verídicos.
Yo quería añadir una pequeña cosita. Que bueno, que no todo lo que se han presentado son partidos, hay candidaturas también.
Exacto, sí, sí.
¿Vale? No, más que nada para diferenciar. Y sí, no digo
nada clases,
más.
Aún hay clases, Ana, ya lo sé. Sí,
y
sí.
No digo nada más.
Vale. Eso es correcto también. Y bueno, y vamos a meter otra canción y animar el programa, porque si no... Todo...
Acabaremos llorando.
Sí, ¿otra canción?
Sí, pues... porque hablar de política y de aritmética es
a ver,
como
cañera,
muy...
Cañera, que cada vez esto sube más de tono. Esto que hay... Oye, que nos están machacando, que nada, que dentro de poco tendremos los militares aquí en la radio,
bueno,
V
pues
de
nada,
bronca.
Vamos...
Bueno, pero es que... ¿Para qué? ¿Para obligarnos a hacer el programa, no?
No.
Ah, para lo contrario.
¿Para cerrarnos los micros?
Sí.
A ver, entonces, Asamblea ha decidido...
La Asamblea decide que este caballero que tengo a mi derecha anuncia la canción... Y yo elijo la falca que va antes.
Ah, muy bien, pues...
Ah, bueno.
Pues entonces tú...
Se anuncia la canción...
Sí, lo que pasa es que quiero que me mire el técnico, porque si no, no va a saber lo que tiene que poner. Entonces, claro, hasta que no le diga yo el track,
muy bien.
Puedo presentar aquí lo que queráis. Bueno, vamos con un tema histórico de Jill Scott Heron, que era un cantante de soul politizado.
Porque aprendo.
Y esta canción, él ya en los años 70 ya se adelantó a lo que va a pasar, porque
claro,
la canción se llama La revolución no será televisada y eso es lo que va a pasar.
¿Y esta canción es de los años 70?
De los años 70.
Una cosa con añeja.
Sí, sí, añeja,
yeah.
Pero que el mensaje sigue siendo
claro,
actual.
Más vivo
actual.
Que nunca.
Sí, sí, sí.
Más vivo que nunca.
La revolución no será televisada y antes habrá una cuña.
Una cuña, coña.
Pues muy bien, vamos con ello.
Salto puta vida.
Radio V de Vivienda.
No vas a tener que salto puta vida.
¡Uno!
Radio Bronca 104.5 de la FM.
Be able to stay home, brother. You will not be able to plug in, turn on, and cop out. You will not be able to lose yourself on Skag and skip out for beer during commercials because the revolution will not be televised. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by Xerox in four parts without commercial interruptions. The revolution will not show you pictures of Nixon blowing a bugle and leading the charge by John Mitchell, General Abrams, and Spiro Agnew to
eat hog maws confiscated from the Harlem sanctuary. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by the Schaefer Award Theater and will not star Natalie Woods and Steve McQueen or Bullwinkle and Julia. The revolution will not give your mouth sex appeal. The revolution will not get rid of the nub. The revolution will not make you look 5 pounds thinner, because the revolution will not be televised, brother. There will be no pictures of you and Willie Mae pushing that shopping cart down the block on the dead run, or trying to slide that color TV into a stolen ambulance. NBC will not be able to predict the winner at 8:32 on Report from 29 districts. The revolution will not be televised. There will be no pictures of pigs shooting down brothers on the instant replay. There will be no pictures of pigs shooting down brothers on the instant replay. There will be no pictures of Whitney Young being run out of Harlem on a rail with a brand new process. There will be no slow motion or still lifes of Roy Wilkins strolling through Watts in a red, black, and green liberation jumpsuit that he has been saving for just the proper occasion. Acres, Beverly Hillbillies, and Hooterville Junction will no longer be so damn relevant, and women will not care if Dick finally got down with Jane on Search for Tomorrow, because black people will be in the street looking for a brighter day. The revolution will not be televised. There will be no highlights on the 11 o'clock news and no pictures of Harry R. Woman Liberationist and Jackie Onassis blowing her nose. The theme song will not be written by Jim Webb or Francis Scott Key, nor sung by Glenn Campbell, Tom Jones, Johnny Cash, Engelbert Humperdinck, or The Rare Earth. The revolution will not be televised. The revolution will not be right back after a message about a white tornado, white lightning, or white people. You will not have to worry about a dove in your bedroom, the tiger in your tank, or the giant in your toilet bowl. The revolution will not go better with coke. The revolution will not fight germs that may cause bad breath. The revolution will put you in the driver's seat. The revolution will not be televised, will not be televised, will not be televised, will not be televised. The revolution will be no rerun, brothers. The revolution will be live.
Hey, a ver, gente, es que estaban en la sala de fumadores.
Les pilla el toro.
Pues tenemos también a otro invitado en el programa, que es Unai, el gran Unai. Y nos va a saludar ahora a todos, ¿verdad, Unai? Digas, digas. Hola, buena tarde.
Hola.
Bueno, ya vamos con el último bloque del programa, que teníamos pendiente, pues aunque ya estamos pasándonos
del tiempo
reglamentario, de tocar lo de Wikileaks. Y luego la agenda, claro. Tenemos sí. que...
Bueno, pues habrá que ir rapidito, ¿no?
Pues venga, Wikileaks en dos
frases. Sí. Es un timo. No, bueno.
Comparto bastante.
Todos sabéis la
es un timo
última...
premeditado.
Todo lo que sale mucho por los medios tiene mucho de timo.
A través de grandes medios de comunicación. Wikileaks no empezó así, empezó como un organismo independiente, una web donde todo aquel que tuviera información la iba enviando. Y bueno, la web o los responsables filtraban, hacían ver o comprobaban que la información era real y se iba publicando cosas. Claro, publicaron un vídeo en el cual se demostraba cómo el ejército norteamericano mataba civiles.
Los mataba, vamos, se demostró el cómo. No, el hecho, sino el cómo.
El hecho ya estaba comprobado. Sí, hacía tiempo que la gente hablaba de ello, pero ahí se vio, ¿no? Claramente.
Y bueno, se vio el español también.
¿Qué?
El ejército americano, y hay un vídeo también de estos cuando sacaron del español. Soldados que iban en un carro de estos de combate hacen la seña para que un camión de civiles se hiciera a un lado, este carro de civiles se hace a un lado, y ellos van pasando al lado y están nerviosos y disparan contra
bueno, aparte de nerviosos, dijeron muchos americanos que era un divertimento.
Bueno, sí, en los vídeos no deja de ser, pues claro, imagen, divertimento, pero claro, es que Wikileaks no es solo los vídeos, sobre todo es la cantidad de información. Wikileaks, de hecho, son toneladas de papel que, de hecho...
Lo que llaman cables.
Sí, que de hecho ya andaban públicos. Lo que pasa es sencillamente Wikileaks, el secreto de Wikileaks, el truqui, es ponerlos todos juntos. O sea, no hay más. No es bien cambiar los medios de comunicación. No es aquello de indie media de ser los medios, sino que es, bueno, jugar con lo que es la información más o menos apelotonadita. Pero, claro, lo que conlleva es toda esa criminalización que luego se está haciendo del australianito.
Sí, de repente pasó a ser el villano más grande del reino. Apareció por ahí...
Terrorista.
Espía.
Unos casos de violación.
Y encima australiano, como los ACDC.
Apareció un caso de violación. El gobierno o la justicia sueca lo buscaba. Y ahí ya empezaban para mí las cosas extrañas, ¿no? Porque este hombre se movía, hacía ruedas de prensa en Inglaterra. Y claro, decían, es que nadie sabe dónde está. A ver, este tío cuando viaja tiene un pasaporte.
Esto lo dicen de Bin Laden también, que nadie sabe dónde está.
O sea, sí. No sé, no...
No, pero yo de todas maneras, dando... O sea, a ver, considerando que siempre que hay gran noticia y siempre que hay titulares hay timo, pienso que si se lo pelaran, saldrían 10 como este. Ese es el riesgo y por eso no se lo pelan.
Sí, pero quiero decir que si lo quisieran acabar con él, ya lo hubieran hecho. Ya lo hubieran hecho. O sea, hoy en día, cuando tú viajas, está súper controlado. Sí. Y esa información la tiene la CIA o el que quiera
en el momento, ¿no? Pero es un periodista, es un...
Bueno, pero...
No es un mindundi. Entonces,
¿cuántos han cargado más importantes que él y...?
Pero seguramente, posiblemente
lo que
tenga...
pasa es que lo han dejado llegar demasiado lejos.
No, pero yo creo que igual en su momento... Lo que quiero decir es que sus primeras publicaciones igual sí que eran... radicales, igual si que eran verdaderas, ¿no? Y podían hacer daño, pero las últimas, esto parecía, no sé, una charla de que hubiera grabado una charla de café, ¿no? Entre gente del FBI o la CIA.
Es un personaje que se le entrevista en The Guardian, por ejemplo. Hay una entrevista de The Guardian hace unos pocos días y el tipo pues responde, a ver, quiero decir, yo es que no puedo poner la mano en el fuego por nadie que se haga famoso.
Yo a lo que voy es a, por ejemplo, las últimas filtraciones, ¿por qué ha hecho el negocio de vendérselo a unos cuantos diarios y por qué ha dejado que se filtren? O sea, quiero decir, El País no publica libremente. El País, ni de Guardian, ni los periódicos alemanes o Le Monde, la información que tiene previamente se la han facilitado al gobierno estadounidense y él les ha dicho a los periódicos lo que tienen que publicar y por eso están publicando lo que están publicando. Digamos, lo que menos daño hace.
Y otra cosita.
Entonces, ¿por qué es Julian Assange ha dejado que esto? Porque igual está contra las cuerdas. No sé.
Vete a saber, claro. Es que hay cosas más fuertes, o sea, como por ejemplo el origen de todo, ¿no? La madre de todas las historias.
Claro, es que la gente que lo critica y que habla que es un fraude, pues comenta cosas como que nunca va a la raíz de los problemas, ¿no? Y por ejemplo... él en muchas entrevistas ha dicho que por ejemplo, Estados Unidos tiene una tradición orgullosa de autoescrutinio, con lo cual deja abierta la puerta a que Estados Unidos se investigará a sí mismo, como lo mismo que hace Israel, por ejemplo, cuando hace sus comisiones, ¿no?
Sí.
¿Qué investigan?
Ya, pero bueno, que me refiero a que es una persona capaz de poner la palabra autoescrutinio, ¿sabes? Que luego no es lo que llega a la prensa es siempre el tomate y lo yo que sé, el patinazo de llamar a Sarkozy esto, de llamar a la otra lo otro,
pero
tal
es
y
que
cual.
Eso
¿sabes?
Queda,
esos,
¿qué
esos,
daño hace eso?
No, ninguno, pero eso genera noticias.
¿Me permitís una
genera noticias.
Que yo observo.
En cambio, eso del autoescrutinio, pues claro, es evidente, pero no lo tiene que decir él. Es tú coges a Buddy Guthrie o coges a cantidad de gente norteamericana o a Lenny Bruce en los 60,
pero,
que claro que hacían autoescrutinio y crítica.
Sí, pero no eran el gobierno, no era la justicia norteamericana.
Ya,
o sea, la justicia norteamericana desclasifica papeles cuando han pasado 40, 50 años.
Pero el de Wikileaks se referirá al autoescrutinio que hagan los propios norteamericanos.
No,
como
se
ciudadanos.
Refería al gobierno. Al gobierno.
Pues entonces espera
claro,
peras del olmo.
Eso.
Aquí hay una cosa que observé, porque tampoco me he dedicado a todo esto, porque no me lo creo, y estoy con la... Bueno, comparto lo que quizá al principio con la guerra de Irak y tal, pero ahora ya esto me parece, pues eso, al Bin Laden, que no existe, y a todo el rollo este. Pero básicamente a mí lo que no me sorprende lo que... O sea, Estados Unidos queda de puta madre. Sobre todo en el caso del ataque a Irán. Porque claro, resulta que ya figura que frenan los israelitas, que ya querían atacar, etcétera, etcétera. Sacan un montón de países que dicen que ya Irán, que tal, que cual. Entonces claro, al final resultará pues sí que... Bueno, aparte de otras cosas, pero a mí, o sea, no. No me lo creo. No me lo creo y creo que lo debemos cuestionar muy y muy mucho y mirar muy claramente dónde quieren ir. Y yo creo que el tema, aparte de otras cosas, va para justificar, pues eso, el tema de la guerra, porque ya lo hemos hablado antes, hay que destruir, volver a construir, etcétera, etcétera, el miedo a la guerra, al terrorismo, todo lo demás.
Y justifica, claro, justifica el que se repriman medios alternativos.
Exacto.
Porque, hostia, igual dicen algo de cosas que dice Wikileaks, de las, ¿sabes?
Y siempre con el rollo de la seguridad, pero ¿qué seguridad? Sí. Si lo que estamos inseguros somos los ciudadanos, todos, o sea, con todos estos mecanismos que pero bueno.
Pero yo creo que, a ver, que hay que ser, o sea, como en cualquier medio, hay que ser crítico, hay que buscar por quién te lo dice, por qué te lo dice. Es obvio que en un momento en el que una persona está recibiendo todo tipo de filtraciones, cualquier gobierno se verá tentado en algún momento, tarde o temprano, a decidir, ah, pues voy a filtrar esto y a ver si cuela una campaña por aquí. Entonces sí, siempre tiene que haber un punto de mirarlo con crítica, con la lupa y todo esto, y sobre todo a la prensa que publica lo que más que,
claro.
O sea, yo mi grado de desconfianza no es
el
tanto
país,
hacia
aquí.
El tema de Wikileaks, si sí o si no, no sé qué. Yo la verdad es que veo de las cosas que he ido viendo, incluso de las últimas, me parecen bastante fuertes.
Sí.
Lo que sí hay de repente cambia en cada medio de comunicación diferente. De eso, ¿qué es lo que publican? Porque, por ejemplo, el chismorreo sobre si el de este tiene la nariz larga o si la
o si tiene
las tetas esto o sí. Tal. O sea,
son armas,
si
armas de distracción masiva.
Pero,
o sea.
Pero eso lo sacan unos medios de comunicación mientras que otros sacan otras cosas. Y ahí es donde uno tiene que ver, no es tanto cuál es la... O sea, está la información que le llega a Wikileaks, que eso hay que mirarlo, pero habría que mirarlo también. O sea, ¿de qué medio de comunicación nosotros leemos lo que le llega al de Wikileaks?
Porque lo filtra.
Porque llega diferente en cada medio de comunicación. Mientras en uno habla de la nariz de Sarkozy, en otro te habla de que si la Kirchner esto, y en otro de repente te sale, que la Kirchner pues había llegado a un acuerdo con Estados Unidos de desestabilizar Bolivia.
¿Y tú qué piensas, Unai, de Wikileaks? ¿Qué opinas de Wikileaks? Di algo. Wikileaks, que es un juego
de palabras.
¿Tú qué opinas?
¿Qué crees de Wikileaks? ¿Que será... ¿Harán Wikileaks 2?
Pues
¿segunda parte,
veieu.
Como con Harry Potter?
Están en ello, ¿eh?
No el veieu, però és guapíssim. Té uns ulls rodons, amb unes pestanyes negres, uns ulls blaus.
I serà el que d'aquí uns anys explicarà per la ràdio, per on sigui, pues, què ha passat con Wikileaks, ¿verdad?
Segur.
Bueno, en Wikileaks ha habido una especie de escisión, que parte de la gente que estaba al principio se ha ido por otro lado y quieren hacer una especie de Wikileaks...
de verdad libre.
O sea, rollo así que no, que no,
bueno,
se vea...
Que realmente sea wiki, ¿no?
Que no esté en un servidor, que sea
bueno,
un wiki.
Bueno, él, lo que dicen que ha hecho él como el responsable, el Julián Assange este, como seguro de vida es que ha publicado, o sea, en varios programas P2P ha colgado
un fichero
que está encriptado, que dice que ahí hay otras verdades, que si muere, por lo menos, que la gente se lo descargue, que lo tenga, y el que consiga desencriptarlo... publicar.
Buen desencriptador será.
No, que...
Creo que quieren hablar de bancos, a ver si es verdad que nos
sí,
cuentan algunas
sí, tiene,
cosas de
dice
bancos.
Dice que la próxima va a ser no sobre sé. BP, tiene algo sobre la petrolera BP.
Ah BP, te había entendido BP.
No,
BP. BP, British Petroleum.
Lo que de Aznar que quería, si España estaba mal, quería volver a desembarcar,
sí,
cuidadín.
Traje la capa.
Bueno, pero es que eso es cuidadín. Eso es. Claro. Eso ya lo decía antes de Wikileaks. Sí,
claro, por eso digo que...
Pero bueno, la British Petroleum es la del escape ese...
Sí, pues
que
tiene
bueno,
algo por ahí. Y algo le dio un banco, pero todavía no se sabe.
Bueno, en todo caso, estás de... bueno, pues eso. Y Unai, ¿el puente qué tal? ¿Tú qué opinas del puente? No, pero no vas a clase el martes. ¿O sí? ¿O hay colegio el martes?
¿Mañana vas al cole?
Sí.
¿Mañana vas?
No, mañana no.
Mañana es fiesta.
¿Tienes tú la llave y abres?
Es súper maco.
Mañana lunes 6, esto puede que lo estéis escuchando, martes, jueves y viernes. Y bueno, ¿vamos ya con la agenda o qué? Porque se nos está haciendo un... ¿Ah? Dilo, sí, eso.
No tendrás casa tu puta vida, ¿verdad, Unai? Dilo tú.
Dilo.
Venga, va, vamos a la agenda, que esto ya...
No, pero, que está
no te dejes manipular.
No, me pillaré un edificio entero.
Sí, ocuparemos un montón porque con tantos vacíos que hay, ya verás. Solo hace falta que nos atrevamos unos cuantos y unas cuantas y luego esto se va a multiplicar.
Bueno, de momento opina... Opina que sí.
Está, exacto.
Y,
nos recolza.
Y bueno, y en cuanto a la agenda, yo es que me he dejado en casa el buchaca, la agenda así cultural. Bueno, entonces, iremos con la agenda de movilizaciones, que Ana lo tiene muy por la mano.
El día 7, sí, ¿no? Retirar el dinero del banco.
Ah, el Stop Bank es el 7, sobre todo en Francia, ¿eh? Aquí nos ha llegado
no
a pocos.
El cantonal, no, aquí los exjugadores claro. españoles no están por estas cosas.
Sí, imagínate, no que hubiese dicho un...
Hierro, uno de estos.
Un hierro, sí, sí, imagínate.
Camacho.
Ahora estaba mirando la agenda y como, claro, hay cosas antiguas, digo, joder, el 7 bancos, el 7 de noviembre el Papa, bueno, el 7.
Sí.
Hace un mes, bueno, ahora un
mes. Y el 7 de enero, pues los reyes nos habrán dejado, a ver qué.
Carbón.
Sí.
No, que está muy caro.
Es verdad. Bueno, a ver, vamos con la lucha en la calle, claro, porque esto todo esto está en la radio, está en muchos sitios, pero bueno. A ver, en principio, os informo, el día 18 de diciembre, el día, bueno, parece ser que nuestros dirigentes ya no pueden aguantar más de los sindicatos mayoritarios, UGT y comisiones, de la presión de la gente y de ver que, bueno, evidentemente no tienen discurso para apoyar al PSOE, que... La S y la O, yo grito de que se la quiten, pero ya, porque...
O el puño y la rosa.
Bueno, eso por...
Un euro y una escopeta. O
exacto,
algo así,
y la ¿no? S y la O, pero que ya hace mucho tiempo que sobra. Pero bueno, no, ahora
no
ya
cae,
es...
No cae esa leire. No cae esa leire.
La bolsa o la vida.
La leire. Eso ya es de vomitivo. Bueno, total, que como ya no pueden más y, claro, esto es una traco mano armada.
Como
en
no
todo,
convocan la segunda huelga, exacto, entonces convocan a...
Convocan a... El 15, movilizaciones, etcétera, veréis que pues eso, repartirán hojas en los metros, etcétera, etcétera. Los de abajo, claro, la gente de comisiones, no los de arriba. Y por otro lado, pues el 18 habrá una gran manifestación que no solamente van a estar, la convocan ellos, sino que la convocamos muchísima gente que venimos convocando muchas cosas desde muchos sitios y en este caso Asamblea de Barcelona... Que bueno, podéis entrar y ver a...
Sí, es un WordPress, ¿no? Asamblea de Barcelona, joder. Punto WordPress...
Siempre me pasa lo mismo.
Creo que sí, o un blogspot.
No, es Word este...
WordPress, vale.
Exacto. Bueno.
Asamblea de Barcelona, si punto WordPress.
Si buscáis Asamblea de Barcelona en el Google, aparece. Entonces allí pues intentamos mantener al orden del día todo lo que se está cociendo. Entonces iremos en un bloque evidentemente diferente, pero para pegar caña y para... Como ya salimos el día 13 a pedir una segunda huelga general, que ya va siendo hora. Entonces, pues nada, el día 18 a las 5 de la tarde, sábado, con lo cual no hay excusa de que trabajamos. Bueno, muchos trabajan también. Pero a la Plaza Universidad nos vemos todos y todas y a manifestar una vez más. Y no sé, supongo que habrán acciones de esas de baja intensidad preparadas para, bueno... Pues para animar un poquito más lo de siempre, pero allí hay que estar y...
Y eso será el día 18.
18, vale. A las 5 de la tarde en la Plaza Universidad.
Que será un día antes del siguiente programa de Radio V de Vivienda.
Oh, que, ah, pues sí.
Que el técnico será Unai, ¿no?
Ok. Qué guapo.
Di algo, Unai. Saluda a los amigos del cole, por si te oyen.
Que te estarán escuchando
todos. Si no están jugando a la Play, te están escuchando en la radio.
Y si no, te podrán escuchar igualmente otro día.
O a tu hermanito, o...
Corra.
Hola,
Unai.
Me parece que le flipa más lo que oye por los cascos que el hecho de...
Unai, contesta, digas algo pa'l micro, que es tan chulo que tens de color blau.
Bueno, ¿y más agenda o qué? Esto es el 18.
Bueno, sí, el 18 a la tarda. El 18 al matí, hòstia, no sé on és, però segurament, no, dic jo, a la Casa de la Soli, l'Assemblea de Barcelona el que fa és... fer una assemblea molt, molt, molt oberta a tothom, perquè el que volem des d'allà és que es vagin juntant totes les lluites, que n'hi ha moltíssimes, bombers...
El que volem és treballar, no? O sigui, que pel dematí, amb una reunió oberta a la Casa de la Solidaritat, exacte, que és al carrer Vistalegre.
Número 15, esteu tots i totes convidats, no fa falta que pertanyeu enlloc, només que sou ciutadans i ciutadanes amb ganes de lluitar... I de dir basta ja, perquè això ja no...
No cal ni tan sol que sigueu controladors aeris.
No controleu res, vingueu, i allà molt obert, propostes, la gent pot afegir propostes, i anem per feina, que és del que es tracta, vull dir, anar fotent canya dia a dia,
sí,
vale?
I això, i després la tarda l'altra. I nosaltres, pues bueno, tornarem al 19, i alguna canció de despedida, perquè com no traemos les cunyes ni tal... ¿La?
La de Miguel Laboa, ¿era?
¿O? Ah, sí. Pues bueno, sí, fue el aniversario de Miguel Laboa este 1 de diciembre, el aniversario de su muerte, y podemos despedir con un programa, con una canción que seguramente muchos habéis oído, que tiene una letra preciosa y que va de... no me la sé de memoria, pero que viene a decir que algo de un pájaro, ¿no? De que si le cortas las alas, pues entonces lo tienes, pero que entonces dejaría de ser un pájaro, ¿no? Bueno, Miguel Laboa, Chorea Churi. Y con eso, pues, con el Chorí a Chorí, pues...
la victoria siempre, ¿eh? Y no os
pues
olvidará, ¿eh?
Y quería saludar. ¿Queréis saludar?
Unai, aprovecha.
Yo quería saludar a Chus, que estuvo también en este programa, un compañero de Madrid, que resulta en Barcelona, pero que no ha podido venir por otras militancias.
Acá estamos todo liado.
Sí. Y también, bueno, también quería saludar a Belencho, que te acuerdas, Ana, que estuvo
¿sí?
en el penúltimo
hombre,
programa, que
me
es
lo pasé muy bien.
La que vino. Y es el programa que no se grabó, tristemente.
Cañera,
pues saludos a Chus y a Belencho. Y no sé, ¿seguimos saludando a gente que no sea de Madrid o...?
yo pondré una cuña ya que estamos.
Bueno, Mike, tú di algo más que...
Ya es sabe. Verdad. Es
¿cómo, que, ¿cómo has visto el programa este de Radio V de Vivienda, así por dentro?
Bueno, no lo digas en público. Luego,
tú que has estado en otros programas de Radio Bronca.
Me guardo la opinión.
Vale.
No, muy bien. Sí, muy sí. Bonito.
Muy bien. ¿Y tú, Artur?
No, yo estoy contento.
Y todo esto sin preparar, ¿eh? Cuando nos lo preparemos no vea ya cómo ves. Va a salir.
Profesional. Pues pongo primero una cuña y luego ponemos la canción.
Y luego ya
de
con Chorí a Chorí nos... Y nada, nos despedimos.
Y a Lunay, que digo a Lunay, venga una y una despedida.
Y adiós, Lunay. Adiós.
Y hasta el domingo.
Y adiós.
Quina gràcia fa. Ell va amb els cascos, és fantàstic, eh? I a més segur que hi sent, perquè li agafen bé.
Bueno, pues venga, radiovdevivienda@gmail.com por si queréis quejaros,
muy bien.
Ya digo, como siempre.
I no us oblideu del passeig de Gràcia número 5, eh? De dilluns demà.
Passeig de Gràcia número 5, demà, dia 6. I si ja ho oís, habiendo pasado esto, pues dissabte 18,
exacte,
matí a la Caixa de la Solidaritat, a la Caixa, iba a decir, a la Casa de la Solidaritat, i a la tarda a la Plaça Universitat.
La Plaça Universitat, a les 5 de la tarda.
I el dia 19, un nou programa de...
Radio Bronca.
Radio.
Alerta, amenazada la libertad de expresión en el planeta Tierra.
Radio Pica 96.6, amenazado por emisión ilegítima. Radio Mola 96.6, Radio Bronca, Radio Pica, Radio Libre.
30 años emitiendo.
Activar operación de rescate, aniquilamiento, Radio Mola.
Operación no mola activada.
Invasores identificados, Esquerra Republicana de Cataluña, Mola FM, Mola TV, Metropolitana de Audiovisuals.
Gobierno no efectivo,
gobierno será anulado,
guerra de las galaxias, inaplazable.
Afilar dial para intervención de rescate inminente.
Inminente, 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 no mola, no mola, no mola, no mola, no mola.
Eta ni txoria duen maite. mani, fioriano e marcello, e boa che va chi va di schio, ne ria in sangozzo, e sue nalde ingo, va in mano. It's there.